En Clave Rural, con María Santos.
Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Un sábado más no, es el sábado, 15 de agosto, día de la Asunción, la Paloma, el Rosario, ese primer día del fin de semana en que casi todos los pueblos de España celebraban, en aquella vieja normalidad verbenas, para festejar en su origen pagano el fin de las siegas. Hoy no solo las vírgenes, sino San Roque, San Lorenzo, San Bartolomé, se han quedado sin festejos. Además de ser festivo en toda España, en más de un millar de localidades y municipios del país se celebran las fiestas patronales. Unas fiestas que este verano atípico se viven de puertas para adentro, con pregones y ofrendas a puerta cerrada y misas retransmitidas por redes sociales. Porque este verano más que nunca hay que pedir a los santos que nos libre de este 2020 que ha traído consigo las siete plagas de Egipto. Ya ven ustedes que la situación de la pandemia de la COVID-19 se complica por momentos. Y aunque aún quedan dos semanas para el fin de verano, septiembre se acerca con cada vez más incertidumbre. Nuevos confinamientos, quizá, vuelta a la oficina o al colegio en el aire, nuevos estados de alarma, secuelas socioeconómicas. De momento, el ocio nocturno y el tabaco fuera de casa ya están cerrados. Con lo que ello supone tanto para el sector de las espirituosas, vinos, cervezas y el sector tabaquero, que de por sí en España ya era casi un cultivo residual, eso sí, imprescindible e insustituible en algunas regiones, especialmente extremeñas. Y por si fuera poco, agosto ha llegado plagado de tormentas. Alguna de ellas, el pasado martes, en apenas 6 minutos, dio al traste con gran parte de las cosechas, afectando a más de 24.000 hectáreas de cultivo en toda la península, especialmente a la agricultura de Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el tamaño del pedrisco llegó a taladrar incluso melones. Tampoco ha quedado aquí la cosa. Estados Unidos ya ha revisado los aranceles de castigo que desde hace más de un año lastran las exportaciones agroalimentarias españolas por las ayudas ilegales del gobierno a la aeronáutica Airbus. No las amplía, pero mantiene de forma indefinida estos aranceles. Una campaña más perdida para vinos, aceitunas, aceite, lácteos. Paciencia, pide el ministro al sector, y no es paciencia lo que falta, sino hambre y miedo a la miseria lo que sobra para una industria que se ahoga entre el cierre del canal Horeca y la pérdida de un mercado importante como es el norteamericano. Y entre pandemias y tormentas, la bodega de Europa prepara la vendimia más complicada, con nuevos protocolos sanitarios para que el movimiento de temporeros sea seguro y con medidas de prevención frente al coronavirus, con excedentes en las bodegas que auguran bajos precios de la uva pese al sobrecoste de la COVID. Lo dicho, que este verano parece que nos han caído las siete plagas, y como las deudas hay que pagarlas y yo a ustedes les debo una barbacoa de 10, esta vez sí, por aquello de que a la tercera va la vencida, ponemos toda la carne en el asador para celebrar a nuestra manera y en la seguridad de casa a todos esos patrones y patronas que tendrán que esperar un año para salir de la ermita. Como ven, muchos asuntos, así que bajo la dirección técnica de Javier nos ponemos a ello antes de que llegue sin complejos.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues 6 minutitos necesitó la fuerza del agua para, bueno, pues dar al traste con la cosecha de más de 24.000 hectáreas en toda la península. Este año 2020 destaca por su especial virulencia en tormentas de pedrisco y nos deja en todo el año aproximadamente 360.000 hectáreas afectadas. Tenemos una gran actividad tormentosa, que ya inició en el mes de marzo, casi coincidiendo con el estado de alarma. Y bueno, pues que este año nos hace mirar al cielo casi con miedo, porque nada termina con la cosecha de muchos meses. Nos acompaña para darnos un vistazo y sobre todo qué es lo que él ha palpado desde el campo, a pie de parcela, que es donde nos consta que ha estado el director territorial de Agroseguro en La Mancha, concretamente en Ciudad Real y Albacete. Santiago Duró, muy buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, vaya año que llevamos, las siete plagas de Egipto, decía yo, esto es tremendo.
Vaya año que llevamos, es verdad. Parece que la climatología se empeña en que batamos récords cada vez que hay un evento, una tormenta. Yo, en concreto, en Ciudad Real, estaba en Ciudad Real el día que cayó la tormenta, el día 11, y creo que no había visto en mi vida nada parecido. De pronto el cielo se abrió y cayeron piedras del tamaño, pues, de casi casi de huevos de codorniz, de pelotas de golf, coches con los cristales rotos, árboles podados en pleno mes de agosto. En fin, la verdad es que fue una situación tremenda, tremenda en la ciudad y que luego ha tenido su reflejo en el campo.
¿Qué es lo que más se ha dañado en el campo? Bueno, pues con ese tamaño de pedrisco, yo me imagino que no solamente es melones, sandías, tomates, cebollas, cultivos que estaban ya y además en muchos huertos, ¿no? De, pues
Efectivamente,
casi
además
de
es que
autoconsumo.
eso, digo que las tormentas ahora pues tienen una característica muy particular, es que hemos tenido daños en Andalucía, hablando en términos de clave nacional, hemos tenido daños importantes en Andalucía, con casi 4.000 hectáreas afectadas, que han hecho mucho daño en el olivar de Córdoba, de Sevilla y de Jaén, pero los daños han llegado incluso a Navarra y La Rioja, donde tanto La Rioja Alta como en La Ribera también ha habido daños en uva de vinificación. Por el medio, Castilla-La Mancha y Extremadura y la Comunidad Valenciana, pues también se han visto muy afectadas.
Estamos viendo cómo en 2020, bueno, pues si en 2018 fueron las inundaciones, en 2019 tuvimos la Dana que batió todos los récords en indemnizaciones, en los registros históricos por los daños que provocó. Este año está siendo el pedrisco, decía yo, que en 2020 hemos empezado con tormentas muy tempranas, prácticamente en el mes de marzo.
Prácticamente en el mes de marzo y sin solución de continuidad ha habido pedrisco en marzo, en abril, en mayo, nosotros en concreto en Castilla-La Mancha, en Albacete, pues en la comarca de Hellín, donde tenemos la gran producción de fruta de la comunidad, pues ha habido por lo menos 5 episodios diferentes de pedrisco que han dañado la misma producción. Entonces, claro, hay que estar muy preparados, muy entrenados y tener a los equipos periciales muy dispuestos para poder atender esta demanda continua de peritaciones en el campo. En este caso de esta tormenta que se produce el 11 de agosto, pues claro, tenemos el almendro iniciando la recolección, la viña iniciando la recolección en La Mancha y en Andalucía de las variedades más tempranas, no de las variedades más numerosas, pero sí de las más tempranas. Tenemos también melones y sandías que están en plena recolección. Por lo tanto, hay que dar una atención urgente a los asegurados, que es lo que ahora mismo estamos todos procurando.
Si tenemos que hablar de porcentaje de afectación, ha sido bastante regular en todos los campos. Ha habido zonas donde la pérdida es prácticamente el 100% y en
Hay
otras
zonas,
zonas se ha salvado.
correcto, hay zonas muy afectadas y otras con menos daño. Estos pedriscos normalmente van, digamos, a saltos y en función del tamaño del granizo y la duración que tiene la tormenta, pues así hacen de daño. Por suerte, no en todos los sitios se ha producido la catástrofe de la Ciudad Real Capital, ¿eh? Eso es algo nunca visto, pero en el resto
Bueno,
del
que las
campo, pues
imágenes eran tremendas, ¿eh? Por redes
las
sociales
imágenes eran de
circulaban
verdad que
imágenes de, bueno, pues de los
sí.
cristales de los coches que estaban absolutamente resquebrajados, de la
Absolutamente rotos.
piscina, daba miedo, vamos, verla.
Daba miedo, de verdad que daba miedo, y es que había que meterse debajo de cualquier balcón o debajo de cualquier cornisa porque podía ser peligroso si esos granizos te alcanzan en la cabeza.
Bueno, estábamos hablando que en este episodio, pues quizás Ciudad Real y Albacete se han llevado la peor parte. Pero en lo que llevamos de 2020 no son las provincias más afectadas, ¿no? Burgos es la que ha sufrido más daños,
En
que
términos
tiene
de
casi,
pedrisco,
sí.
Burgos es la que tiene más superficie siniestrada, sin ninguna duda, seguida de Zaragoza, Huesca, Palencia o Segovia, ¿eh? Y dentro de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, Cuenca y Guadalajara también han tenido lo suyo, pero La Rioja, Lleida, Soria, es decir, prácticamente no ha habido provincia de cultivo que no haya tenido su correspondiente pedrisco en algún momento.
¿Cómo está evolucionando en este sentido el seguro agrario? La cobertura de pedrisco a mí me consta que por lo menos en los cultivos que estamos hablando sí que está contemplada y yo creo que hay una implantación pues relativamente amplia. ¿O
Correcto,
cree
el
usted que habría
pedrisco.
que seguir trabajando para ir a más y sobre todo ampliarla en meses? Porque si hemos empezado en marzo, esto no va a hacer más que.
Siempre, siempre, siempre se puede mejorar, ¿no? Y esa es nuestra ilusión y nuestro trabajo diario es para conseguir esa mejora. Pero desde luego, si hay una cobertura claramente asentada en el sistema, es el pedrisco. Todos los módulos de contratación, todo lo que tú contrates, el pedrisco siempre está incluido. Siempre a nivel de parcela, a excepción del módulo 1, que es el único módulo que tiene el pedrisco por explotación, con lo cual prácticamente cualquier póliza de seguro que tenga daño por pedrisco va a percibir indemnización.
Pues nada, ya lo saben ustedes, en solamente 6 minutos, más de 24.000 hectáreas a nivel nacional, hicieron la cosecha en un momento, muchos meses de trabajo para que, bueno, pues llegue una piedra y nos las lleve al trasé. Pues muchísimas gracias, Santiago Duro, por habernos acompañado. Mucho ánimo a los peritos, que me imagino que todavía estarán a pie de campo
Están
visitando
a
las
pie de campo
explotaciones.
y les queda mucho, les queda mucha, mucha faena. hay que apoyarles, claro que sí.
Pues venga, muchísimo ánimo y mucho cuidado, que no está la cosa para jugársela.
Muchas gracias, María, muchas gracias.
Un saludo, buen día.
Un saludo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido 20 parajes vitícolas identificados viñedos singulares dentro de la denominación de origen calificada Rioja. Se trata de la segunda vez que la denominación de origen Rioja consigue el reconocimiento de estas figuras de calidad que ponen en valor los vinos más excelentes de esta denominación. Supone, por tanto, un hito positivo para el Consejo Regulador y para las tres comunidades autónomas involucradas, La Rioja, País Vasco y Navarra. Estos 20 viñedos singulares forman parte de los viñedos más especiales de la denominación de origen Rioja. Los principales requisitos para ser considerados como un viñedo singular son que se trate de un viñedo limitado con edad mínima de 35 años, que la vendimia sea manual y que toda la uva provenga exclusivamente del viñedo delimitado. Los productores de manzana de la Indicación Geográfica Protegida de la IGP de las comarcas de Girona, Poma de Girona, han iniciado este pasado martes la recogida de manzana, que terminará en octubre con una previsión del 14% menos respecto a la del año anterior por el temporal, pero con un género de mejor calidad. El descenso en la producción ha afectado a la llegada de los temporeros para trabajar en la cosecha y cerca de 1.000, frente al máximo de 2.500 que se había alcanzado en años anteriores. La mayoría de los temporeros son de la provincia de Girona y todos están sometidos a medidas de control para la prevención de la COVID-19 en sus puestos de trabajo. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha reclamado la activación por parte de la Unión Europea de medidas adicionales y eficaces en las importaciones de cítricos, ya que consideran que las actuales son insuficientes para contener la entrada de plagas y los posibles daños sobre el futuro de las producciones citrícolas. En concreto, la Organización Agraria ha mostrado su más absoluta indignación y rechazo por la situación de las importaciones de cítricos contaminados en la Unión Europea procedentes de terceros países. El pago de la ayuda complementaria a jóvenes agricultores en la campaña 2019 se ha incrementado en un 16% hasta alcanzar los 61,6 millones de euros una vez finalizado el periodo de pago el pasado 30 de junio. El Ministerio de Agricultura ha recordado que entre las medidas de apoyo a los jóvenes agricultores incluidas en el primer pilar de la Política Agrícola Común se encuentra, por un lado, el pago complementario, por el que se incrementa un 50% el valor de los derechos de pago básico de los titulares jóvenes, y por otro, la asignación de derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico, que se realiza a todos los jóvenes que cumplen las condiciones de instalación y formación establecidas en la normativa. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, han destacado este jueves la importancia del sector primario durante su encuentro con representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso de Mahón en la fábrica de la cooperativa insular ganadera Coenga. En particular, los reyes han expresado que la crisis derivada de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la gran importancia de este sector en España y ha mostrado satisfacción porque la cooperativa haya podido superar la crisis manteniendo la calidad del producto de la denominación de origen. Coenga fue constituida en 1966 a través de pequeños ganaderos que se unieron para producir el queso Mahón Menorca bajo una misma denominación. Y así nació la cooperativa insular ganadera, arraigada a la historia y la cultura de Menorca, que cuenta con más de 80 predios asociados y da trabajo a 150 personas de forma directa e indirecta. El Ministerio de Agricultura ha establecido el procedimiento para la verificación de las capturas almacenadas de coral rojo que se hayan realizado con anterioridad al comienzo del periodo de veda el pasado 10 de abril, así como el adecuado control de la primera venta de estas cantidades en los próximos 5 años. Los interesados deberán justificar los remanentes de coral rojo que posean, que serán verificados por los servicios de inspección de pesca marítima del Estado. Para garantizar el correcto almacenamiento de dichas cantidades, los envases o cajas utilizados serán etiquetados por los servicios de inspección. Esta resolución va a afectar a unos 20 coraleros, distribuidos principalmente en áreas de Girona, Islas Baleares y Cádiz, coincidentes con las zonas que estaban autorizadas para la captura de coral rojo.
Agro.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues si piensan ustedes que después de las tormentas ha llegado la calma, están muy equivocados. Esta misma semana Estados Unidos se ha ratificado en su intención de mantener los aranceles y las tasas a todos los productos europeos, entre ellos productos agroalimentarios españoles que quieran entrar en el mercado estadounidense. Es una represalia que Estados Unidos ha adoptado para compensar esas ayudas ilegales de 7.500 millones de euros que la Unión Europea y diversos países dieron a la aeronáutica Airbus. Digo ilegales porque la Organización Mundial de Comercio ya dijo que esas ayudas que se habían facilitado a la aeronáutica pues no eran legales. Como no se ha regularizado, Estados Unidos ha decidido mantener o tiene derecho, digamos, a esta contraprestación con aranceles que lastran muchísimo algunos productos nacionales. Estamos hablando de vinos, de aceites, de lácteos, de aceitunas, en fin, es lo que nos faltaba ya después de las tormentas, como le decía, después del cierre del canal Horeca y de la COVID-19, bueno, pues ahora vamos a tener estos aranceles. Como digo, se mantienen el 25% y todavía hay que dar gracias que nos hemos quedado así porque podían haberlos incrementado hasta un 100%. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado aquí? ¿Ha estado el gobierno a la altura para negociar con Estados Unidos? ¿Ha habido movimientos bilaterales? ¿Y la Unión Europea ha estado a la altura o otra vez ha actuado tarde y ha dejado que fuera el sector agroalimentario el pagano de otras irregularidades, por decir de alguna manera, en otros sectores? Vamos a abordar con Pedro Barato, que es el presidente de Asaja, qué es lo que ha pasado y qué futuro nos augura en este contencioso comercial que nada tiene que ver con el agro, pero que a nosotros nos está haciendo muchísimo daño. Muy buenos días, señor Barato.
Hola, buenos días.
Bueno, al final nos hemos quedado con un 25%, pero no es para estar contento, ¿no?, con ese arancel.
Bueno, yo creo que esto es una barbaridad, ¿no?, el que los aranceles sigan manteniendo, como usted bien decía, al sector agrario, que nada tiene que ver, un sector agroalimentario, por hablar con más propiedad, que nada tiene que ver con un problema de Airbus y de Boeing, pues yo creo que esto es una barbaridad. Que el propio gobierno diga que, bueno, parece ser que estamos contentos porque a algunos les ha caído algún producto más. Yo no estoy nada contento. Por lo tanto, yo creo que tanto el gobierno español como la Unión Europea no han hecho lo que tienen que hacer. Máxime, cuando hemos visto en estos últimos días o en este acuerdo de Estados Unidos, que tanto a Grecia como a Reino Unido pues tienen otra serie de ventajas, ¿no? Yo creo que en esta vida hay que saber elegir los amigos, no los enemigos.
Está claro. ¿Y ahora qué es lo que nos queda después de esta revisión? Que, insisto, podían haber elevado esos aranceles al 100%, nos los han mantenido en el 25%. Bueno, es verdad que el gobierno no se ha puesto contento, simplemente ha pedido paciencia, pero ¿hay más revisiones? ¿Ya se van a quedar así ad eternum? ¿O cuáles son los siguientes pasos para tratar de minorar el daño que nos va a provocar?
Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y desde luego que poco ha valorado Estados Unidos el gesto que se ha hecho desde Europa y en particular desde España con el tema de Airbus, ¿no? No han valorado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga con esta gente, como no sea por otros conceptos y por otros derroteros, pues no vamos a ningún sitio, ¿no?
Yo porque creo que Airbus renunció a las ayudas finalmente, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que hay otro tipo de situaciones, la tasa Google, hay otro tipo de situaciones que nos veían antes como más aliados de Estados Unidos, ahora nos ven como menos aliados, y esto tiene una repercusión, porque si me permite decirle que si comparamos el primer semestre del 2020 con el semestre del 2019, pues nosotros hemos tenido una bajada, ni más ni menos, que solamente en un producto como es el aceite, de bajada del 40% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, y hemos perdido la mitad de la cuota de mercado que teníamos, ¿no? Por tanto, estos son datos muy escalofriantes, máxime cuando ha habido generaciones enteras que apostaron por este mercado y que ahora pues están teniendo este resultado que luego es catastrófico, ¿no? Podríamos poner más ejemplos, ¿no? ¿Quién se ha beneficiado de esto? Pues en este caso se han beneficiado países que son amigos en este caso de Estados Unidos y en particular pues Marruecos, Portugal, otros países del entorno asiático y desde luego es que Portugal ha subido o ha multiplicado por 10 sus exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Y Túnez ha exportado más de un 5%, digo, se ha incrementado más de un 5%. Esto son datos que están ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se han hecho las cosas bien y ahora hace falta pues esperar a la OMC a ver qué pasa, ¿no?
Está claro que nos están comiendo la tostada. Nos hablaba usted de esa caída del 40% de las exportaciones de aceite de oliva al mercado estadounidense. ¿Cuáles son los otros sectores? Bueno, además de la aceituna, que tendremos ocasión de hablar con ellos ahora a continuación, ¿cuáles son los otros sectores que se ven más lastrados?
Bueno, por otros sectores tenemos el queso, concretamente el queso manchego, donde también tenemos una bajada. Teníamos unas ventas en torno a 60 millones de euros, que de luego eso para un sector pequeño pero muy importante para una zona del territorio, concretamente la zona de La Mancha, pues muy importante. Tenemos el vino, donde también ahí se logró un poco el vino de más graduación, como era el vino tinto, pero también tenemos muchos problemas porque los mercados los están copando otros. Porque no solamente son las pérdidas económicas, sino es las pérdidas de mercado. Cuando se pierde el mercado, creo que esto hay que multiplicarlo no por un año, sino por muchos años. Hay sectores también cárnicos con problemas, y luego pues hay algún sector de frutas y hortalizas menor, pero también tiene problemas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo y lo que se ha hecho con el sector agroalimentario español y en particular con el sector agroalimentario de estos cuatro o cinco sectores, pues de mi punto de vista es una auténtica barbaridad y yo creo que el gobierno no ha hecho los deberes bien hechos.
Bueno, les pide paciencia el ministro, paciencia hasta cuándo. ¿Se puede seguir aguantando mucho tiempo con este arancel o ya se da por perdido el mercado estadounidense? ¿Hay alternativas?
Bueno, nosotros en algunos sectores como es el sector del aceite, pues estamos intentando buscar otros mercados, fundamentalmente el mercado asiático, ¿no? Pero eso no se busca en un día. En el mundo del vino, pues idem de lo mismo. Pero luego, si a esto le sumamos todo el problema que tenemos de COVID en nuestro país, en Europa y en el mundo, pues esto lo hace cada vez más difícil. ¿Hasta cuándo? Pues yo no sé hasta cuándo algunas explotaciones van a aguantar, porque ya venimos de unos años, como usted bien sabe, de unos precios que no llegamos no a los costes de producción, sino ya no llegamos ni al 80% o al 70% de los costes de producción en algunos sectores muy concretos y en unas zonas muy concretas, ¿no? Por lo tanto, la situación se agrava y se agrava, desde luego, para muy mal.
Pero luego nos dicen que siempre estamos pidiendo, pero está claro que de alguna manera tendrá que compensar la Unión Europea su irregularidad o su contencioso aeronáutico con Estados Unidos para que no sean ustedes los que tengan que pagarlo, ¿no?
Hombre, aquí tuvimos el problema del veto ruso, que todavía lo estamos padeciendo. Es un problema político en Ucrania, ¿no? Y resulta que ese problema nosotros lo estamos pagando y cómo lo estamos pagando, ¿no? Aquí hay un problema aeronáutico, pues resulta que ese problema aeronáutico también lo pagamos nosotros. Aquí hay problemas fitosanitarios, también lo pagamos nosotros. Desde luego, la Unión Europea, lo hemos visto, que en los fondos últimos que se acaban de aprobar son fondos bastante, bastante raquíticos, porque son fondos que, aunque digan que no se pierde dinero, pero se pierde mucho dinero, porque no es lo mismo tener comprar una casa hoy en 100.000 euros y venderla en el 2027 o 2030 a 100.000. El índice del poder adquisitivo, pues eso no se contempla. Y luego, medidas propias para este sector en este tiempo no las hay, no las ha habido. Por lo tanto, la Unión Europea está haciendo una política bastante, bastante raquítica.
Bueno, en su momento tuvieron que meter los tractores y ponerlos a disposición del pueblo para, bueno, pues ayudarnos a todos los españoles, no solamente a tener la nevera llena, sino a tener las calles desinfectadas. ¿Cómo plantean o cómo ven ustedes el futuro, señor Barato? A corto plazo,
bueno,
quiero
pues
decir.
Yo creo que hay que ser muy consecuente ahora mismo con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Yo creo que hay que seguir colaborando en intentar, no solamente con los tractores, sino cada uno en su faceta personal y colectiva también, de que las cosas tenemos que parar este COVID. Mientras llega la vacuna, pues hay que pararlo con medidas de prevención entre todos. Y en segundo lugar, pues decirle en este caso al gobierno y a la sociedad que el sector agrario viene haciendo una función esencial, primordial, y desde luego con de sector estratégico, y yo creo que hay que valorarlo un poquito más, un poquito más. Usted decía hace un momento, es que abrir el frigorífico y tener de todo en esta crisis, eso hay una serie de personas que lo han hecho posible, por lo menos que exista ese reconocimiento y que exista también esa compensación. Aquí hemos visto cómo se reconoce a algunos sectores. Yo creo que el nuestro vuelve a dar la cara como lo viene dando, como lo viene haciendo desde hace muchos siglos y muchas décadas, ¿no? Por lo tanto, pedimos un poquito de apoyo fundamentalmente económico.
Pues nada, esperemos que llegue. Yo no sé qué decirle porque tengo pocas esperanzas, ¿no? Viendo cómo funciona la Unión Europea y cómo se está moviendo el mundo. Pero, en fin, nunca hay que perder la esperanza. Así que disfruten, celebren como puedan esta fiesta del día 15 de agosto, que se celebra en todos los pueblos de España, la mayoría de las veces para celebrar el final de la siega. Y, bueno, pues que todo vaya bien. Señor Barato, cuídese mucho.
Bueno, pues vamos a hacerlo, y que a ustedes también sigan colaborando y dando información al sector agrario y a la sociedad española, que tanta información objetiva como ustedes hacen se da día a día, ¿no?
Pues muchísimas gracias, señor Barato. Disfrute su fin de semana.
Muy bien, gracias.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues hablamos en clave nacional y general con el señor Barato de estos aranceles que ha decidido mantener Estados Unidos en torno al 25%, también para la aceituna de mesa. Los hemos tenido con nosotros, a los productores exportadores industriales de aceituna de mesa, en semanas anteriores, y hoy también nos acompaña su secretario general, José Manuel Escrig, para contarnos, bueno, pues cómo se encuentran. Me imagino que decepcionados por esa decisión de Estados Unidos de mantener un arancel del 25% a la aceituna.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, el sector español de la aceituna de mesa se encuentra muy decepcionado y muy preocupado por la noticia que acabamos de conocer de mantenimiento de ese arancel del 25% a la aceituna de mesa verde, que lleva desde octubre de 2019 y que está haciendo bastante daño al sector.
De momento, bueno, hay que decir que Estados Unidos es más del 20% de las exportaciones de aceituna de mesa española, y el hecho de que se mantenga... Dígame.
No, sí, que efectivamente el mercado americano es con diferencia el mercado principal, destino de las exportaciones españolas de aceituna de mesa. Supone más del 20%, más del 40% si contamos los países de fuera de la Unión Europea, y por lo tanto un arancel de esta magnitud pues nos ha hecho, en lo que llevamos de arancel, perder más del 25% de cuota de mercado, en unas circunstancias en las que cosechas como la de Grecia o la de algunos países no han sido demasiado buenas, y teniendo en cuenta que la sustitución y la pérdida de mercado no es algo inmediato, ¿no? O sea, que es preocupante la cifra actual, pero más preocupante es lo que viene cuando hemos conocido que se mantiene este arancel. O sea, que
claro, se nos mantiene a nosotros, pero como también nos decía el señor Barato anteriormente, países como Egipto, Marruecos, Grecia o Portugal son los que nos están comiendo esa cuota de mercado que nosotros, pues con nuestra calidad y nuestro saber hacer, teníamos ya más que conquistado.
Claro, concretamente el mercado americano, además que es un mercado muy difícil, pero es un mercado en el que se lleva casi 100 años exportando, que se ha trabajado mucho, que se han ido consiguiendo muchas cosas muy positivas en todo este tiempo, y de repente perderlo por una cosa así, pues es bastante, bastante penoso. Por un lado, que Egipto o Marruecos nos quite el mercado es muy triste, pero comprobar que Portugal y Grecia también nos están quitando parte de esa cuota, siendo todos parte del mercado único de la Comunidad Europea y siendo el origen de todo esto, recordémoslo, un arancel al sector aeronáutico por una política comunitaria, es decir, que se ha roto claramente la unidad de mercado en el marco de la Unión Europea, y la propia Unión Europea no ha hecho nada para protegernos, y el Gobierno de España, por supuesto, que tampoco.
¿Qué esperan ustedes ahora en los próximos meses, tanto del Gobierno español como de la Unión Europea? ¿Tienen paciencia? Bueno, siempre van a intentar, pero al final nunca consiguen.
Claro, la hoja de ruta es clara, porque al contrario de lo que afirma el gobierno, de que ya con el acuerdo que firmaron con Airbus y el gobierno de Francia y España se habían subsanado lo que la Organización Mundial del Comercio consideraban ayudas ilegales, realmente Estados Unidos no está de acuerdo con esta afirmación. Para empezar, el acuerdo ha sido un poco opaco y no han tenido conocimiento detallado del contenido del mismo. Entonces, lo que pedimos principalmente es que el gobierno efectivamente cumpla el mandato de la Organización Mundial del Comercio y elimine las ayudas que se consideran ilegales. No estamos en contra de las ayudas al sector aeronáutico, pero sí estamos en contra de las ayudas al sector aeronáutico que la Organización Mundial del Comercio considera ilegales y que está perjudicando gravemente a los productos agroalimentarios españoles. Con lo cual, pedimos eso y, segundo, pedimos que ese acuerdo o esa eliminación de subsidio o ese acuerdo con Airbus se acuerde, o sea, o se traslade al gobierno americano de manera transparente y en una negociación directa, bilateral y clara para que el gobierno americano efectivamente dé fe de que ya esas ayudas no se están dando. Esa sería la única forma en la que desarmaríamos cualquier argumento que pueda tener el gobierno de Estados Unidos para imponer aranceles a nuestros productos.
¿Cuándo vuelve Estados Unidos a revisar los aranceles, señor Skrill? Porque todavía teníamos el miedo de que nos los subieran al 100%.
Aquí tenemos varios hitos. Esto es un tema que se originó en octubre de 2019. Desde entonces ha habido dos periodos de revisión, en febrero, y no se tocaron, febrero de 2020, y ahora en agosto de 2020 tampoco se han tocado, pero se han mantenido. Dentro de 6 meses, hablamos de febrero de 2021, habría un nuevo periodo de revisión. Pero antes de entonces, como digo, se deben producir dos hitos. Por un lado, tiene que haber una sentencia equivalente, pero no contra Airbus, sino contra Boeing, porque también el gobierno americano da ayudas ilegales, presumiblemente, a la aviación civil americana. Y esto permitiría a la Unión Europea imponer aranceles a los productos americanos. De esta forma, establecería un periodo de negociaciones y esta es la baza de Bruselas, ¿no? Bruselas confiaba en que ahora el gobierno americano fuera benevolente y si no, pues ellos confiaban en esta negociación. A partir de septiembre-octubre se conocerá el resultado de esta investigación y se abrirá un periodo de negociación. Y por otro lado tenemos las elecciones de Estados Unidos que, como sabemos, son en noviembre y pueden cambiar un poco el tablero de juego. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que llevamos desde octubre de 2019 con un problema que no se ha hecho absolutamente nada hasta fecha muy reciente. A última hora sí somos conscientes que se han hecho algunas cosas, pero lamentablemente ha sido muy tarde y lamentablemente no han tenido ningún resultado. Con lo cual, la decepción con los gobernantes que nos representan de nuestro sector y del sector agroalimentario en general es bastante importante.
Pues, señor Skrill, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente esta mañana y muchísimo ánimo. A ver si esos hitos que usted nos dice, sin tener que esperar a febrero, se van produciendo y, bueno, pues se afloja Estados Unidos. Porque yo lo de las elecciones, la verdad es que no tendría muchas esperanzas.
La verdad que como hasta ahora, vivimos del día a día, desgraciadamente. Nuestro día a día es noticia de pérdida de cliente importante en Estados Unidos de las empresas a las que representamos, preocupación y pensar ideas nuevas, deslocalización de empresas a países que no estén sujetos por los aranceles y preocupación por los agricultores, porque al final, si tenemos menos mercado, pues la campaña que comienza ahora en septiembre, seguramente haya mucha aceituna que se quede en el árbol. Y bueno, pues todo esto evidentemente no podemos mirarlo más que con una tremenda preocupación, con lo cual miramos el corto plazo y bueno, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Pedimos al gobierno que se ponga las pilas y desde ya trate de conseguir soluciones para nosotros.
Bueno, pues esperemos que así sea y que a la vuelta del verano, ya en septiembre, pues empiecen a trabajar en esa línea. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias, un saludo.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
El fin de semana, la presencia de bajas presiones en el Atlántico, al noroeste de Galicia, inestabilizará la atmósfera en el tercio norte peninsular. Así, el sábado habrá chubascos y tormentas en Galicia y comunidades cantábricas. sin descartar que sean fuertes, especialmente en el entorno de la cordillera cantábrica. Estas tormentas se extenderán después por la tarde al País Vasco, Navarra y norte de Aragón y Cataluña, y también serán fuertes en estas zonas, pudiendo superarse los 15 o 20 litros por metro cuadrado y caer granizo. Además, también puede haber tormentas, en general más débiles, en otros puntos del norte y este peninsular. Durante la primera mitad de la jornada del domingo continuarán los chubascos del día anterior en el Cantábrico Oriental y Nordeste de la península, quedando ya a partir del mediodía más restringidos a Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, donde de nuevo podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo en estas tres regiones. Las temperaturas descenderán en general durante el fin de semana, aunque se recuperarán en las regiones mediterráneas y Baleares. Encontraremos los valores más altos en el interior de Valencia y Murcia, con algunos puntos donde se superarán los 36 grados. En general, en estas zonas de las regiones bañadas por el Mediterráneo, los termómetros alcanzarán valores entre 5 y 10 grados superiores a lo normal, mientras que en el resto de la península encontraremos un ambiente más fresco, con temperaturas entre 3 y 5 grados inferiores a los valores habituales para la época del año. Y para la primera mitad de la próxima semana esperamos tiempo en general estable, con cielos poco nubosos o despejados, aunque eso sí, con nubes y lluvias en el extremo noroccidental peninsular, es decir, en Galicia, oeste de Asturias y noroeste de la provincia de León. También habrá algunas nubes en el Cantábrico y precipitaciones débiles en general por allí, y no nos libraremos de las tormentas. Se formarán de nuevo a partir del mediodía en zonas montañosas del norte y este peninsular y darán lugar a chubascos tormentosos que se extenderán probablemente a zonas llanas y serán localmente fuertes y acompañados de granizo, principalmente en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque también podrían producirse con menor probabilidad en otras zonas próximas. Las temperaturas iniciarán el lunes un progresivo ascenso, que se prolongará al menos hasta el jueves. Este día, el jueves, ya se superarán los 35 grados en la cuenca del Ebro, centro y sur peninsular, así como en Baleares. Y en cuanto a Canarias, durante toda la semana predominará el régimen de alisios, con algunas rachas de viento fuertes, nubes en el norte de las islas más montañosas y lloviznas en esas zonas del norte. Ambiente suave en general en el archipiélago. Y para la parte final de la próxima semana no parece que vaya a haber grandes cambios en el tiempo. Todavía hay bastante incertidumbre, pero en principio predominarán los cielos poco nubosos, algunas nubes y tormentas en el norte y este peninsular, y las temperaturas parece que podrían volver a descender de manera ligera.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a abrir la ventanita para ver qué otras cosas se están cociendo en el agribusiness. Ya ven ustedes que el conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos afecta bastante al bolsillo de agricultores y ganaderos y al conjunto de la industria agroalimentaria, pero vamos a ver qué otras cosillas se están cociendo, porque yo percibo mucha tensión, como siempre va a ser de la mano de nuestro analista internacional, Javier Santa Cruz. Muy buenos días.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue ese pedrisco por tu tierra, lo primero?
Bueno, afortunadamente a nosotros no nos tocó, pero unos cuantos términos municipales, tanto al sur como al este, han sido bastante afectados. Entonces, es una mala noticia, porque desde luego siempre que se produce cualquier fenómeno de estas características y se arruina la cosecha que con tanto mimo, ¿no?, y cuidado, hacemos crecer todo el año. También es una mala noticia para, en este caso, el papel importante que juega Castilla-La Mancha sobre la producción tanto de vino como de otros cultivos, pues que muchos de ellos pues han ido pues prácticamente 70-80% al traste.
Bueno, y en el ámbito internacional que tenemos, yo percibo mucha tensión, pero no sé si ya es sugestión por las dos entrevistas anteriores.
Bueno, la tensión es cierta y concretamente quería tratar una tensión que ya hemos referido en alguna ocasión, pero que en esta semana hemos tenido noticias importantes al respecto, como es la salud de la cadena alimentaria a nivel global, es decir, el funcionamiento que está teniendo desde el origen al destino de los alimentos, en su proceso de elaboración, transporte y también su llegada al consumidor. Recordando a los oyentes cómo tratamos el tema particular de España, donde encontramos un encarecimiento relevante de los precios de los alimentos elaborados en destino, es decir, en el punto de venta al consumidor. Este patrón lo hemos vuelto a ver, se publicaron el viernes las cifras del segundo trimestre por parte de la Oficina Europea Eurostat, donde se confirmó pues que España es el país que tiene una mayor recesión causada por el coronavirus, pero donde los países que junto con España o al mismo estilo que España decretaron medidas de confinamiento más estricto y sobre todo afectaron a las actividades no esenciales, están registrando también encarecimientos sustanciales de su cesta de alimentos en el destino final. Y concretamente nos tenemos que fijar en dos casos. Por un lado, el caso de Italia, que es el país que todavía sigue siendo miembro de la Unión Europea, pero también del Reino Unido, que está justo en su momento de salida. Tanto en el uno como en el otro, los porcentajes de subida de los deflactores implícitos, que es como medimos qué está pasando en los precios de los alimentos y de cualquiera de los bienes y servicios de la economía en el destino final, está en torno de entre los 6 y los 8 puntos porcentuales de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, esto significa que se está produciendo una tensión generalizada en las cadenas de valor agroalimentarias, donde la producción nacional importa cada vez más y, por tanto, que se pueda, por ejemplo, que no haya ningún fenómeno natural que estropee las cosechas o que las medidas que puedan decretarse a partir de las próximas semanas, incluso si llegásemos a un nuevo confinamiento, no afecten a el movimiento de trabajadores, al movimiento de las mercancías y, evidentemente, que no afecten en definitiva a las cosechas, porque ante una escasez que se pudiera producir en el mercado nacional, pues eso llevaría a un encarecimiento mayor de los alimentos en destino. Es importante fijarnos en este punto, porque mientras que no estamos viendo tensiones inflacionistas en el origen, en algunos casos de hecho siguen produciéndose importantes caídas, en el destino sí lo es, y eso significa que el funcionamiento de la cadena sigue siendo asimétrico, es decir, por un lado tenemos bolsas de oferta que hacen que los precios sigan bajando, mientras que si vamos circulando en torno a la cadena transformadora nos encontramos con restricciones y sobre todo con poder de mercado y con situaciones incluso de falta de competencia que hacen que al llegar al consumidor final el alimento termine valiendo bastante más de lo que...
Casi 400% más en algunos casos que el precio que perciben los productores en origen.
Y sobre todo descontando lo que es los costes de esa transformación, es decir, si lo que hacemos es aplicar los cálculos tanto de costes de transformación como de los márgenes que a lo largo de la serie histórica, una media de los últimos 15-20 años, se pueden aplicar, pues nos encontramos con sobreprecios, y esos sobreprecios, como digo, son los que estamos viendo en las cuentas nacionales.
Pues nada, complicado está el asunto. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre.
Un placer.
Disfruta lo que te queda de vacaciones. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Es Radio. 10 años de independencia. En Clave Rural, con María Santos.
Pues estamos a las puertas de una de las mayores campañas agrícolas de este país, en lo que ya se conoce como la bodega de Europa, Castilla-La Mancha. Va a dar comienzo a su vendimia y este año está especialmente complicada si tenemos en cuenta pues todas las medidas de prevención de las actividades agrícolas, tanto dirigidas a empresas como asalariados del campo que vayan a participar en esta vendimia, pues precisamente para prevenir esos posibles brotes de COVID-19 entre los jornaleros en el traslado de unas fincas a otras y de unos municipios a otros de estos trabajadores. Castilla-La Mancha ha establecido un protocolo precisamente para evitar estos brotes y nos lo va a explicar, sobre todo para ver cómo lo afrontan los productores y los jornaleros a pie de campo. Nos acompaña José María Fresneda, de Asaja, Castilla-La Mancha. Muy buenos días, señor Fresneda.
Hola, buenos días.
Bueno, este protocolo les complica mucho la vida de cara a la vendimia. Ya lo tenían ustedes contemplado. ¿Cuáles son las medidas exactamente que tienen ustedes que habilitar ahora?
Bueno, no es complicado. No es muy complicado ahora. Es aplicar más ni menos que toda la normativa que ha venido apareciendo desde el minuto uno. No es complicado. Es más, nosotros ya hemos pasado por la campaña de los ajos, de la cebolla, ahora estamos con la recolección del melón y la sandía, y aunque no es tan grande como la cosecha de la vendimia, pero bueno, ya venimos aplicando. Nosotros lo que pasa es que junto con la Asaja de Castilla-La Mancha, junto con Comisiones Obreras y UGT, iniciamos un proceso para establecer un protocolo de aplicación porque creíamos que era necesario, ¿no? Pero bueno, luego a raíz de aquello se adelantó un poco la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y las Consejerías de Sanidad, Empleo y Agricultura decidieron sacar una normativa, un decreto, que creo que contempla prácticamente todas las medidas que nosotros planteábamos en el protocolo y todas las que se vienen desarrollando pues en materia, en todas las materias que son necesarias,
¿no? Estamos hablando de que cerca de 20.000 personas van a trabajar este año en la vendimia castellano-manchega y bueno, pues es importante controlar desde el transporte, distancias de seguridad, por supuesto EPIs, los alojamientos, ¿no? También un cierto control para evitar estos brotes que hemos visto, por ejemplo, en la campaña de la fruta en Lleida o en Aragón.
Nosotros lo que no puede ser es que se está criminalizando al agricultor de esa manera tan escalofriante, cuando realmente a la gente que está viniendo por mar y por tierra, a todo el mundo se le da carta blanca y se le envía a funcionar. Y se producen los asentamientos. Y todo parece que va encaminado a criminalizar siempre al agricultor. Nosotros aplicamos el convenio colectivo del campo. Y para nosotros no hay más opción que aplicar el convenio colectivo del campo. Y además de eso, nosotros tenemos la prevención de riesgos laborales y todos están en sus mutuas correspondientes que ante un problema, pues se aplica y ya está. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que cuando tanto se apoyaba al sector, tantos aplausos, tantas movilizaciones con el apoyo de todo el mundo, todos los gobiernos, todos los partidos, ahora resulta que llegamos aquí a la época de la vendimia y tenemos que asumir la responsabilidad, que la asumimos sin ningún problema. Pero en los alojamientos tienen subvención los trabajadores, porque van en el desplazamiento, tienen subvención los trabajadores. Nosotros lo único que hemos planteado es que si nos pudieran ayudar, porque es mucho el gasto, o porque las mutuas tienen detalles, porque el gobierno también piensa en los agricultores, aunque tenemos a una ministra que es el desprecio más absoluto que nos tiene a los productores, y así vamos, pues hombre, si nosotros queremos hacer los test a todos los agricultores que vienen a la vendimia, que la vendimia ya ha empezado, pues la verdad es que sería bien visto que tuviera en detalle a la hora de financiar o de apoyar económicamente a agricultores, que no va a ser una campaña buena de precios ni nada, no va a ser buena la campaña en materia de precios, y que le ayudará un poco a financiar los test. Pero bueno, estamos en donde estamos, yo no he venido aquí a llorar, he venido ya llorado hasta la entrevista. Y, por supuesto, nosotros vamos a asumir, como venimos haciendo desde el minuto uno, todas las normativas de aplicación para que los trabajadores estén bien atendidos. Y los agricultores, pues ya nos apañaremos como podamos, como toda la vida.
Bueno, pues es lo que les ha tocado. La verdad es que pues es obligatoria mascarilla, mantenimiento de la distancia social, desinfección de manos, pero además ustedes tienen que encargarse pues de los traslados desde y hacia la explotación, todo el desarrollo de la labor, los momentos de descanso, los comedores y zonas comunes, señalización, uh-huh. En fin, mucho sobrecoste, como usted dice,
claro,
igual
no,
para
mucho
otros sectores.
Pero no te preocupes, que la ministra de Trabajo se ocupará de que nos confundan a nosotros con los intermediarios o negreros que están trabajando con los inmigrantes que están llegando, para criminalizarnos más, porque es como obsesión que tiene esa mujer por criminalizar a los agricultores. Pero bueno, que es igual, que nosotros vamos a medir nuestra responsabilidad, sabemos que las inspecciones van a llegar impresionantemente mirar a los agricultores de instancias del ministerio, pero estamos preparados, en fin, ya sabemos que esto es así. Yo lo que me gustaría es que la sociedad también, y gracias a ti María, que la sociedad también sepa interpretar lo que yo estoy diciendo aquí, porque está ahí para que lo quiera escuchar. Así que no, lo que es triste es que nosotros afrontamos una campaña de la vendimia con unos precios que no van a ser los mejores, con un decreto que saca el ministro aplicando un contrato que habla de que no esté por debajo de los costes de producción sin saber cuáles son los costes. Tenemos muchos problemas, Nosotros no podemos deslocalizar nuestras explotaciones agrarias, pero nosotros, para nosotros, todo es una amenaza. Todo es una amenaza. El mundo de la industria del vino es una amenaza para los agricultores. La cuestión de la contratación de deberes es una amenaza. El Ministerio de Agricultura es una amenaza. El Ministerio de Trabajo es la mayor amenaza. Pero nosotros intentaremos salir para adelante con esto. Hacemos el convenio colectivo del campo y procuramos tener esta prevención de riesgos laborales al día.
Pues yo estoy seguro que ustedes sabrán salvar los trastos lo mejor que puedan, que sabrán además, y me consta que así lo están haciendo, bueno, pues callar la boca a esa inspección que va a señalarles ustedes cuando el problema de los brotes pues no está en el campo, sino en otro tipo de asentamientos ilegales. Señor Fresneda, muchísimas gracias y sobre todo mucho ánimo y mucha precaución.
Muchas gracias, María, y muchas gracias por todo. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues llegamos casi al final de este Enclave Rural. Como les digo, es un fin de semana de fiesta que tendremos que celebrar de una manera completamente atípica. Y yo les propongo, porque se lo debo y porque la tercera va la vencida, con una barbacoa, disfrutando de nuestra ganadería, de nuestras carnes rojas, de nuestra carne de vacuno, fundamental para conservar nuestro medio ambiente y sobre todo con un aporte proteico y nutricional espectacular. Y además tenemos con nosotros un chef que nos va a permitir hacer una barbacoa de 10. Íñigo Urretxu, muy buenos días y por fin.
bueno, ¿qué tal estás, María? Por fin, mira, como bien has definido y has dicho, María, a la tercera va la vencida. que para hacer una barbacoa se requiere encender el fuego, que no nos encendía el fuego porque hacía viento y por eso la tercera es la vencida.
De hecho, venimos de dos semanas donde teníamos prácticamente en toda la península riesgo extremo de incendios. Es verdad Así que es. Las temperaturas van aflojando, aunque hay que tener cuidado siempre que vayamos a encender fuego y que tengamos el monte cerca. Pero bueno, pues creo que este fin de semana que celebramos la Asunción aquí en Mijares, en la provincia de Ávila, donde yo estoy, San Bartolomé a partir de lunes, que este año pues de una manera muy atípica, y si nuestras patatas al calderillo, San Roque en Piedralaves, San Lorenzo y La Paloma en Madrid, en fin, fiestas por todas partes, que con todas las restricciones nuevas yo invito a que aprovechemos para celebrar pues con la familia en casa y con un producto estrella de nuestra gastronomía, Íñigo.
Eso es, porque al final la carne de vacuno ha existido, existe y existirá siempre en nuestras cocinas, en nuestros fogones y en nuestras celebraciones, porque al final la carne de vacuno es algo muy nuestro. Tenemos razas autóctonas dentro de nuestro queridísimo país, que es la piel de toro, que es España, y lo que sí está claro es que tenemos para todos los gustos y paladares. Es decir,
bueno, vamos a empezar. Sí. De momento vamos a hacer la compra. ¿Qué piezas son las que tú nos recomiendas que no pueden faltar en una barbacoa de 10?
Hombre, en una barbacoa de 10, como bien defines, yo creo, María, que lo que no nos puede faltar es lo que llamamos las carnes de primera, esas carnes tan espectaculares que tienen ese equilibrio tan maravilloso entre sabor, perfume y textura, que es ese grandísimo chuletón, el lomo o, por el contrario, un solomillo. Pero luego también podemos irnos hacia otro tipo de carnes, que son las carnes de segunda, que por ejemplo es la costilla, que por ejemplo es la parte de los huesecillos, que es el churrasco, que son tipos de corte diferentes, o por el contrario, carnes de tercera que se han hecho a raíz de despieces, tales como un poquito de chorizo, tales, ¿por qué no?, un poquito de careta, un poquito de morrito de ternera, o unas, por ejemplo, un poquito del magro que tiene, ¿no? O sea, yo creo que una parrilla, una barbacoa maravillosa, ha de estar nutrida no solamente de chuletones, sino también de todas las partes del despiece del vacuno. Ojo, hay carnes que son muy buenas para guisar, que no son las que recomiendo yo para hacer una barbacoa. Tales como, por ejemplo, el morcillo o el osobuco, son un tipo de carnes que son mucho más prietas, mucho más duras, que requieren cocciones de entre 4 a 6 horas. Por lo tanto, para una barbacoa no nos valen.
Está claro. ¿Cómo tenemos que tener el fuego? ¿Aprovechamos las brasas? ¿Hay algunas piezas que funcionan bien con llamas, solamente selladitas?
Bueno, pues para mí la barbacoa, más que la barbacoa perfecta, la carne perfecta de una barbacoa sale cuando sellamos muy bien, como definías ahora mismo, María, si te nota que tú haces buenas barbacoas, ¿eh?
Pero... Yo no las Entonces... hago, pero me las como.
Entonces, lo que tenemos que tener es la carne bien sellada, que esté costreada de un lado y de otro, y al mismo tiempo que tenga los jugos dentro. Por ejemplo, pongamos como un ejemplo máximo lo que es el típico chuletón que hacemos en barbacoa. Tú has hablado ahora mismo, estás en Ávila, por supuesto, pues ese chuletón de Ávila, maravilloso. Entonces yo creo que podemos llegar a coger ese chuletón de kilo y lo que tenemos que tener es una potencia de fuego importante. Por ejemplo, si lo hacemos a la leña es una combustión muy rápida y la leña nos va a bajar enseguida el poder calorífico y posiblemente no nos valga para un chuletón, pero sí para una chuletita de cordero. Entonces, con un chuletón requeriremos un poquito de carbón. Por lo tanto, ponemos un poco de carbón, que el punto centro suele estar más o menos en torno a los 450 grados de temperatura, y siempre con mucho cuidado, y no tener cuidado, evidentemente, ni con riesgos de quemarnos, ni por supuestísimo con riesgos de incendios, como bien definíamos al principio. Entonces, lo que hacemos es, cuando tiene muchísima temperatura, colocamos la carne, el chuletón, en la rejilla, encima para que selle, para que costree más o menos, o sea, un poquito, en torno a unos 2-3 minutos, que lo selle del lado de abajo. Cuando lo hayan sellado, le damos la vuelta y vuelve a sellar otros 3 minutitos del lado opuesto. Pero entonces es cuando vamos a añadir la sal en la parte de arriba de la carne, la parte que está sellada. Y luego volvemos a darle la vuelta y le damos la sal al otro. En total, en un chuletón más o menos de kilo, que tenga unos 2-3 dedos de grosor, puede llegar a ser en torno a 2 minutos de cocción más o menos. Y luego se le da un poquito de reposo. ¿Qué es el reposo? ¿Cuántas veces hemos cortado el chuletón después de una barbacoa y de repente se ha desangrado todo? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, nada más sacar el chuletón del fuego, del calor, lo que hacemos es
lanzarnos a comerlo.
Eso es, pues fallo. Hay que darle 30 segunditos, un minutito de reposo, aunque estemos salivando y estemos, que estemos todos así, tenemos que aguantar un minutito, 30 segundos mínimo, ¿para qué? Para que los jugos se vayan centrando, se vayan metiendo, como hemos sellado por arriba y por abajo, todos los jugos internos se están penetrando, están metiéndose dentro de lo que es la proteína, dentro del magro de la carne.
Pues,
entonces,
Íñigo,
de esa misma manera... Sí.
30 segundos es lo que nos queda a nosotros para que llegue Luis del Pino y el boletín con las noticias. Vamos a tener que hacer una segunda barbacoa. Nos hemos quedado solo con el chuletón.
Vale, perfecto.
Pero iremos a por el resto de las piezas. Así que te combino a la próxima semana. Y a ustedes les esperamos, todo el equipo de Enclave Rural, el sábado. Por favor, sean prudentes, no se olviden de la mascarilla. Disfruten del fin de semana.
Enclave Rural, con María Santos.